Ahora quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo, perdón, en Génesis capítulo número 15. Génesis capítulo número 15. Esta mañana quiero compartir con ustedes este pensamiento que lo titulé ¿Qué hacer cuando parece que nuestra vida no tiene futuro? En forma de pregunta. ¿Qué hacer cuando parece que nuestra vida no tiene futuro? Leamos Génesis capítulo 15, por favor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Noten que todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Verso 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Nos detenemos ahí. Una de las cosas que encontramos en la Biblia es que el común denominador de las personas de fe es que cada una de ellas tuvieron que soportar tiempos de dificultades en su vida. Eso es un común denominador en todas las personas de fe que encontramos en la Biblia. Al igual que nosotros, ellos también tuvieron que enfrentar dificultades. Así que nosotros, las dificultades que podríamos enfrentar, tenemos que reconocer que no somos los únicos. Todos los que han caminado con Dios han tenido que enfrentar esos momentos de dificultades. Y al igual que todos estos hombres y mujeres de la Biblia que fueron probados y tuvieron que enfrentar dificultades, también nosotros somos vulnerables a la tentación de dudar de que podamos realizar los propósitos de Dios, todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Así que somos muy parecidos. No hay mucha diferencia entre la gente de fe del Antiguo Testamento o de la Biblia y nosotros en este tiempo. Así que pese a la confianza en la promesa que Dios quiere darnos, un futuro y una esperanza, según Jeremías capítulo 29, versículo 11, el Señor quiere darnos un futuro y una esperanza, a pesar de que nosotros tenemos esa confianza en esa promesa, hay ocasiones cuando la duda desafía nuestras limitaciones. Hay momentos cuando la duda se encarga de trabajar para desafiar las limitaciones nuestras. La pastora Dana compartió en una reunión con todos los voluntarios de la iglesia la semana pasada y ella nos animó a dudar no de Dios, sino a dudar de nuestras dudas. Ella dice, no dude de Dios, dude de sus dudas. Porque la duda precisamente va a desafiar o va a poner a prueba nuestras limitaciones. Así que en el caso de Abraham, Abraham creyó que Dios era fiel. Abraham tenía la convicción en su corazón que Dios era fiel. Evidencia de esto es que él sale de Ur de los Caldeos. De hecho, en este capítulo 15 de Génesis, el Señor se lo recuerda a Abraham. Dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos. En otras palabras, Abraham, tú me conoces. Tú sabes que lo que te he prometido lo voy a cumplir. Y Abraham sabía eso. Abraham creyó que Dios era fiel. Pero, al igual que nosotros, Abraham se desalentó también. Abraham se desalentó ya que las bendiciones que eran parte del plan y del propósito de Dios para su vida estaban tardándose en cumplir. ¿Y cuál era esa promesa? La de un hijo. Desde el principio, en Génesis capítulo 13, bueno, Génesis 12, Abraham sale de Ur de los Caldeos. En capítulo 13 es la primera vez cuando el Señor le habla a Abraham y le dice que le va a dar un hijo, que va a tener un hijo. A esta altura Abraham todavía no tiene un hijo. Ya han pasado un buen tiempo y a la altura del capítulo 15, el Señor vuelve a aparecer a Abraham y le vuelve a hablar del mismo asunto. Pero en el caso de Abraham, él se desalienta. Porque él ve que todo lo que Dios le ha prometido, todo lo que es parte de ese combo de promesas y bendiciones, todavía no se cumple. No se había cumplido en su vida. Pero Dios le dijo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Verso 1 del capítulo 15. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Me llama la atención que Dios quiere animar a Abraham y le dice, no temas, Abraham. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de Abraham, por supuesto. Porque ¿quién de nosotros no se desalentaría viendo el temor, viendo la frustración y viendo todas las los contras que estaban, valga la redundancia, en contra de Abraham? ¿Quién no se desalentaría? ¿Quién no experimentaría un momento de desánimo o de frustración al ver que todo lo que Dios nos ha dicho todavía no se cumple? Así que Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo podemos hacer o cómo podrías, Señor, reconciliar las circunstancias que estoy viviendo con las promesas que tú me diste? En otras palabras, ¿cómo hacemos que lo que estoy viviendo, mi realidad, cómo hago para que se conecte o se empalme o se fusione y se hagan una? ¿Cómo hago para que mi circunstancia, mi realidad, lo que vivo, se una con tu promesa y entonces yo pueda estar seguro de lo que tú me has dicho, Señor? Abraham prácticamente le está pidiendo eso al Señor. Así que Dios le promete que sus descendientes serán incontables. No sé si a usted le han hecho una pregunta o usted hizo una pregunta. Y en la pregunta, usted está esperando una respuesta, pero le responden con una pregunta. ¿A cuánto les pasó eso? Usted hace una pregunta y espera una respuesta, pero le responden con una pregunta. Y en el caso de Abraham es algo parecido. Abraham está diciendo, Señor, ¿qué posibilidades hay que mi realidad se conecte de verdad con la promesa que me hiciste y esto funcione? Y Dios le responde de una manera que a mí me llama la atención. Él dice, Abraham, tu descendencia será numerosa. Y de nuevo, Abraham, ok, Señor, yo creo eso y eso está bien y digo amén y me encanta esa idea. Pero de nuevo, ¿cómo hago? Esta es mi realidad. Mi realidad es que no está pasando nada. Mi realidad es que parece que mi vida no tiene futuro. Ahora, debemos de entender a Abraham en lo siguiente. Para Abraham, no tener hijos significa no tener futuro. Por eso es que Abraham está un poco desilusionado en este punto de su caminar con Dios. Por eso es que él está tratando de encontrar de Dios una respuesta que lo alivie, que le calme esa inquietud que tiene en el corazón. Así que Dios le promete que sus descendientes serían incontables como el polvo de la tierra. De nuevo, la respuesta de Abraham fue, ok, Señor, pero ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? En otras palabras, en la mente de Abraham era ilógico que Dios le estuviera diciendo: tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra, será incontable. Entonces Abraham le dice: Señor, pero ¿para qué me das? ¿Para qué me dices todo eso? ¿Para qué me prometes todo eso si al final de cuenta sigo sin tener hijos? Pero en este episodio encontramos que Abraham recibe una confirmación y una clara comprensión de todo el cuadro completo de lo que Dios tiene para él. Noten ustedes el versículo número 2. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Es lo que le digo. Abraham está diciendo: Señor, ¿para qué me vas a dar algo si al final de cuentas no tengo un hijo? ¿Cómo me vas a dar una descendencia si no tengo un hijo? Entonces Dios le dice algo muy interesante. Verso 4, le dijo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y noten lo que dice el verso número 5, y lo llevó fuera. Entonces Dios le dice que salga y mire el cielo. Y Dios lo desafía a algo que Abraham no podía, ni Abraham ni nosotros. Dios le dice en el verso número 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas del cielo, y agrega a Dios, si las puedes contar. En otras palabras, ve afuera y cuenta las estrellas en el caso que las pueda contar. Y entonces tendrás una idea más clara de lo que te estoy hablando. Así que Dios lo lleva afuera, le dice que mire al cielo y que vea el poder infinito que Dios tiene, y que ese poder infinito que Dios tiene es mayor que todas las nociones, que todos los conceptos, que todas las ideas preconcebidas que Abraham tiene acerca de Dios y de lo que él promete. Entonces Abraham sale de la tienda y va ahí afuera y alza sus ojos al cielo. Y el propósito de Dios es que Abraham, al ver la magnificencia de ese cielo estrellado y tratar de contar las estrellas, Abraham pudiera tener claro en su vida que todos los conceptos que él tenía, todas las nociones, todas las ideas preconcebidas que tenía, no se comparaban con el poder creativo de Dios. Así que Dios le hace saber que el hijo prometido no vendrá por medios naturales, sino a través de una milagrosa recapacitación, podríamos decirlo así, de los cuerpos ya viejos de él y de su esposa. Entonces el Señor lo guía a hacer algo interesante. Lo guía a edificar un altar, otro altar. Abraham es uno de los hombres de altar. Continuamente estaba levantando altar. Pero esta vez el Señor le dice a Abraham: quiero que construyas un altar. Y Abraham levanta un altar sobre el cual el Señor iba a reafirmar su pacto con Abraham. Porque sin un heredero, Abraham sabía que el futuro de su familia estaba en peligro. Y lo cierto es que en un momento u otro, también nosotros nos hacemos esta pregunta, escúchela. ¿Cuándo será que el propósito de Dios para mi vida va a crecer? ¿Cuándo será que el propósito de Dios para mi vida se va a manifestar? ¿Cuándo será que el propósito de Dios para mi vida se va a multiplicar? ¿Cuándo será que voy a encontrar alguna evidencia de certidumbre que va a suceder lo que Dios me prometió? Esas eran las preguntas que pululaban, como se dice por ahí, en la mente de Abraham. ¿Cuándo será? Y Dios se aparece y me dice que mi descendencia será tan incontable como el polvo o como las estrellas del cielo. Así que nosotros también hemos experimentado esos momentos. Cuando Dios lleva a Abraham afuera, le dice: Mira al cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes. De esa manera numerosa será tu descendencia. Las innumerables estrellas del cielo demostraban la infinita capacidad de Dios para crear. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre que Dios es un Dios que continúa creando. La palabra de Dios continúa creando. La palabra de Dios continúa haciendo. Y fíjense que el otro día leí un artículo muy interesante acerca de eso, que Dios, la palabra de Dios desde el principio continúa creando. Los científicos lo están comprobando, que hay millones de galaxias sin descubrir. Y los científicos están diciendo que esas galaxias que están a millones de años luz de nosotros, la Tierra, son galaxias, son sistemas solares. Nosotros pensamos que nuestro único sistema solar es el que conocemos, pero hay sistemas solares mucho más grandes que en el que nosotros vivimos o en el que estamos. Y entonces los científicos están sorprendidos porque a medida que avanzan en sus investigaciones descubren que el universo es completamente infinito y hay más galaxias y hay más sistemas solares. Como que la palabra de Dios está volando en el infinito, ahí en el universo, y sigue creando, sigue creando, sigue creando. Los científicos no encuentran el fin de todo lo que están investigando. Cuando Dios le dice entonces a Abraham que salga, le está diciendo: Abraham, vaya y vea la capacidad infinita que tengo para crear. Sí, soy capaz de haber hecho este sistema solar, todas esas estrellas que miras. ¿Tú crees que para mí es imposible hacer un hijo? ¿Hacer que de ti y de tu esposa nazca un hijo? En ese punto se encuentra Abraham. En un punto cuando él siente que su vida no tiene futuro. Porque está yendo por la vida sin hijo. Y sin hijo no tiene futuro. Sin hijo no tiene esperanza. Y se encuentra desalentado. En ese punto todos nosotros nos parecemos a Abraham. Porque cuando usted y yo nos sentimos que hemos llegado al punto en el que el miedo, en el que la circunstancia, en el que la realidad en la que vivimos vaticinan que nuestra vida no tiene futuro, sigamos el ejemplo de Abraham. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Qué es el ejemplo de nosotros? Primero, lo que Abraham hizo fue salir de su tienda. Salió de su tienda. Muchos de nosotros estamos metidos, hemos oído esa expresión, como que estamos en una caparazón, metidos en una burbuja donde estamos tratando de protegernos porque hemos experimentado desilusiones, hemos experimentado traiciones, frustraciones, etcétera. O la misma realidad nos hace meternos en un lugar, en una tienda, donde lo único que podemos ver es nuestra pobre o difícil realidad que nos rodea, y nosotros pensamos que eso es todo para nosotros. Pero Abraham tuvo que salir de la tienda. Salga de su tienda. Salga de la tienda. Segundo, sigamos la segunda parte del ejemplo de Abraham. Mire al cielo. El salmista lo dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahora es interesante que cuando el salmista dice eso, alzaré mis ojos a los montes, está viendo los montes que rodean Jerusalén. El pueblo de Israel, especialmente allí en Jerusalén, la gente de Jerusalén construía altares a otros tipos de dioses, a otras deidades, y en secreto, en la noche o en cualquier otro momento que podían, iban a esos altares ocultos, escondidos, y ofrecían su adoración. Así que cuando el salmista está escribiendo el 121 de su salmo y dice: alzaré mis ojos a los montes, él está pensando en todos esos altares que la gente ha construido y adora a todos esos dioses, y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Él está viendo todos esos lugares donde él sabe que la gente adora a otro tipo de deidades. Y él dice: mi socorro, mi auxilio no viene de ahí, mi socorro viene del cielo, viene de arriba, viene del Señor. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que salir de la tienda, tenemos que mirar al cielo, porque el cielo es donde Dios habita. La Biblia dice que el cielo es el lugar, el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies, pero es ahí donde Él habita. Mira al cielo. Cuando usted ve al cielo, usted podrá recobrar fuerza y tener un cuadro más claro de lo que Dios quiere hacer. Porque cada vez que ve al cielo, puede ver la majestad y el poder creativo de Dios. Y lo tercero que Abraham hizo fue edificar un altar. Abraham edifica un altar. El resto del capítulo 15 narra que Abraham parte los animales, exceptuando las palomas y los palominos, pero los otros animales los partió y los puso sobre ese altar y los dedicó al Señor. Esa fue, déjeme decirle que en la antigüedad había muchas formas de hacer pactos, y uno de los pactos que se hacía en la antigüedad, que es el que Dios hizo con Abraham en ese momento, es que Abraham partió los animales por la mitad. Toda la persona que participaba en un pacto de esa naturaleza, el mensaje era este: todo el que atente contra ti va a atentar contra mí, porque estamos en pacto. Pero además de eso, quedará partido en esa forma. Pero no solamente eso, sino que también significaba que cualquiera que violentara ese pacto iba a quedar en esa manera, iba a quedar partido. Entonces ahí hace este, Dios hace este pacto con Abraham, mostrando que Él es un Dios que está tan comprometido con Abraham. Y aunque su futuro, su vida no parece tener futuro, Dios le dice a Abraham: salga de la tienda, mire al cielo. Y es a pedido o a solicitud de Dios que Abraham construye este altar. Abraham en ese momento no tenía pensado hacer un altar. Pero Dios le dice: mate estos animales, prepárelos, y por supuesto se necesita un altar para eso. Y Abraham levanta un altar. Un altar es un punto de conexión entre Dios y nosotros. Un altar es un punto donde usted y yo podemos acercarnos a ese Dios y reavivar, recordar ese pacto que hemos hecho entre Dios y nosotros. En el caso de Abraham, Abraham recordaría ese pacto que hizo con Dios, regresando más de una vez para adorar al Señor en ese lugar. Muchos de nosotros hemos estado entonces en el punto cuando pensamos que nuestra vida no tiene futuro, cuando las circunstancias que nos rodean están vaticinando que no hay esperanza, que no hay futuro. C.S. Lewis, un escritor, por cierto, el que inspiró escribió lo que se conoce como las películas de Narnia. No sé cuántos de ustedes han visto esa serie. C.S. Lewis fue el escritor de ella, un cristiano, un teólogo. Él escribió algo interesante, y escuche lo que él escribió. El plan más elevado de Dios no es nuestra felicidad inmediata. Él se dedica mucho más a lograr nuestro gozo eterno, nuestro crecimiento espiritual y a mejorar el estado de nuestro corazón. Eso implica que necesitamos crecer para salir de nuestra infancia espiritual y llegar a una creencia más rica, siempre en proceso de maduración, sobre un Dios que es infinitamente más sabio que nosotros. Necesitamos aprender a confiar en Él, aun cuando no lo podamos sentir. Escucha eso. Necesitamos aprender a confiar en Él, aun cuando no lo podamos sentir. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho: no siento a Dios? C.S. Lewis continúa diciendo y dice: necesitamos aprender a creer en Él, aunque lo que haga parezca no tener sentido. Y en el caso de Abraham, todo lo que Dios estaba haciendo no parece tener sentido. Aún cuando Abraham llega a tener el hijo finalmente, no tiene sentido lo que Dios le pide. Sacrifícalo. Entrégame a ese hijo. No tiene sentido. Este escritor dice entonces: necesitamos creerle aunque lo que haga parezca no tener sentido. Necesitamos seguirlo aun cuando no estemos seguros del lugar hacia donde Él nos está dirigiendo. Eso es realmente un paso de fe en nosotros. Es una experiencia de fe con Dios. Necesitamos entonces confiar en Él. Y lo repito, necesitamos aprender a confiar en Él aunque no lo podamos sentir. Creerle aunque lo que haga no parece tener sentido, y seguirlo aún cuando no estemos seguros del lugar hacia donde nos está dirigiendo. Recordemos entonces lo siguiente: cuando ya no tenemos a quién acudir o a qué acudir, cuando nuestras propias ideas y nuestros propios recursos se han evaporado, cuando nuestro control de la situación se ha hecho añicos, Dios sigue estando presente. Cuando nos duelen las rodillas de tanto estar arrodillados en oración, a pesar de no saber si Él nos está escuchando, Dios continúa estando presente. Cuando la gente se ríe de nosotros y se burla de nuestra fe, Dios sigue estando presente. Cuando no sabemos si vamos a poder seguir adelante un día más, Dios sigue estando presente. Cuando la voz de nuestro enemigo nos está susurrando que lo mejor que debemos hacer es darnos por vencido, Dios sigue estando presente. Me encanta lo que dice el verso número 1 del capítulo 15. Después de estas cosas, vino palabra a Jehová en visión. Eso nos recuerda que Dios es precisamente ese Dios que está tan presente en todo momento de nuestra vida. Él está continuamente presente en nosotros. Y Abraham ha venido de liberar a su sobrino Lot en el capítulo 14. Lo ha tenido que liberar porque se lo habían llevado prisionero. Abraham da los diezmos a Melquisedec. Melquisedec lo bendice, etcétera, y da toda esa historia. Y el verso 1 dice: después de estas cosas, vino palabra de Jehová. Abraham está liberando a su sobrino y haciendo un montón de cosas, pero hay algo en la vida de Abraham. Parece que mi vida no tiene futuro. Parece que lo que Dios está haciendo en mí, no le veo ni pies ni cabeza. Y está desalentado en ese punto. Tiene que venir Dios para recordarle a Abraham que Él está siempre presente. Encontré un poema, leí un poema más bien en uno de los libros que leí un par de meses atrás. Y quise leerles este poema, y escuchen este poema. Les voy a pedir a los chicos que suban ya. Es un poema escrito por un niño de 15 años que estaba viviendo unas situaciones difíciles con su familia. Él se llama Kyle McCarthy. Escuchen este poema. Escúchalo bien. Dios no me ama. No me puedes obligar a creer que Dios es bueno. Esta es la gran verdad de la vida. Este mundo es producto del azar. ¿Cómo puedo yo creer que Dios va a usar mi vida? Estoy totalmente seguro de que Dios me ha abandonado. Nunca más diré que Cristo resucitó de los muertos. Más que nunca en mi vida ahora sé que el hombre se puede salvar a sí mismo. Debemos darnos cuenta de que es ignorancia pensar que Dios responde las oraciones. Los cristianos afirman que sin Dios este mundo caerá en las tinieblas. Este mundo puede satisfacer mis necesidades. Es mentira que yo diga que Dios siempre ha estado presente para ayudarme. Ahora me doy cuenta de que, haga lo que haga, lo cierto es que Él no me ama. ¿Cómo puedo suponer que Dios es bueno? Este es un poema que escribió este niño de 15 años, porque estaba pasando su familia unos momentos difíciles. Pero un momento, No piense que acabo de leer una blasfemia. Vamos a leer ahora este poema del final al principio y escuche lo que realmente este poema está diciendo. Dios es bueno. ¿Cómo puedo suponer que Él no me ama? Lo cierto es que haga lo que haga, ahora me doy cuenta de que Dios siempre ha estado presente para ayudarme. Es mentira que yo diga que este mundo puede satisfacer mis necesidades. Sin Dios, este mundo caerá en las tinieblas. Los cristianos afirman que Dios responde las oraciones. Debemos darnos cuenta de que es ignorancia pensar que el hombre se puede salvar a sí mismo. Más que nunca en mi vida ahora sé que Cristo resucitó de los muertos. Nunca más diré, Dios me ha abandonado. Estoy totalmente seguro de que Dios va a usar mi vida. ¿Cómo puedo yo creer que este mundo es producto del azar? Esta es la gran verdad de la vida. Dios es bueno. No me puedes obligar a creer que Dios no me ama. Cambia el panorama. Cuando yo leí este poema, tuve esa reacción. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este muchacho? ¿Qué locura se está diciendo? Pero el escritor dice, no lo juzgues rápido. Ahora léalo del final al principio. Y cuando estaba leyendo este poema, y me recordé cuando estaba escribiendo estas notas de este poema, de que realmente nosotros muchas veces estamos en el punto como en el que aparentaba este joven estar, que no había esperanza ni futuro para su vida. Si usted está en un punto donde cree que su vida no tiene esperanza y futuro, salga de la tienda. Salga de ese estado de depresión y de quebrantamiento y de amargura y de dolor y de aflicción y de tormento. Salga de ese lugar. Vea al cielo y levante un altar. Levante un altar al que continuamente venga y adore al Dios que ha hecho pacto con usted. Por favor, póngase de pie. Y quiero animarles que repitan conmigo este poema. Levanten su mano derecha, por favor. Levante su mano derecha. Y en voz alta y sonora, repita después de mí. Dios es bueno. ¿Cómo puedo suponer que Él no me ama? Lo cierto es que haga lo que haga, ahora me doy cuenta de que Dios siempre ha estado presente para ayudarme. Es mentira que yo diga que este mundo puede satisfacer mis necesidades. Sin Dios, este mundo caerá en las tinieblas. Los cristianos afirman que Dios responde las oraciones. Debemos darnos cuenta de que es ignorancia pensar que el hombre se puede salvar a sí mismo. Más que nunca en mi vida ahora sé que Cristo resucitó de los muertos. Nunca más diré que Dios me ha abandonado. Estoy totalmente seguro de que Dios va a usar mi vida. ¿Cómo puedo yo creer que este mundo es producto del azar? Esta es la gran verdad de la vida. Vamos, dígalo. Esta es la gran verdad de la vida. Dios es bueno. No me puedes obligar a creer que Dios no me ama. Dale un aplauso al Señor esta mañana.